Cadena SER, servicios informativos.
Son las 7 y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Muammar el Gaddafi se ha vuelto a dirigir al pueblo libio. Ha sido a través de un mensaje de audio emitido por uno de los canales de televisión leales al régimen. El dictador ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que vayan a Trípoli a liberar la ciudad de los rebeldes. También ha pedido que liberen el país de los invasores extranjeros. Libia, ha dicho, es para el pueblo libio y no para los agentes extranjeros, no para el imperialismo, no para Francia, no para Sarkozy, no para Italia. Entre tanto, continúan los intensos combates entre los rebeldes y las tropas leales a Gaddafi. Los rebeldes se preparan para lanzar una ofensiva contra el barrio de Abu Salim, donde podría estar escondido Gaddafi o alguno de sus hijos. Más cosas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha anunciado esta tarde que prorroga la prohibición de lanzar apuestas a la baja sobre valores financieros, una práctica que ha fomentado la especulación y que ha contribuido al aumento de las tensiones en los mercados. La prohibición se mantiene hasta finales de septiembre, Beatriz Dorado.
Estaba previsto que el veto a estas operaciones durara solo 15 días. Este viernes era el último en que estaba vigente la prohibición, pero según señala en un comunicado el supervisor bursátil español, debido a que los mercados siguen prestando una elevada volatilidad y en colaboración con otros supervisores europeos, se ha decidido prorrogar la medida hasta el 30 de septiembre. Las posiciones cortas en bolsa consisten en apostar a la baja sobre determinados valores. Al prohibir las ventas a corto, se pretende atajar la especulación bursátil y la CNMV señala que la prohibición podría levantarse antes del 30 de septiembre o prorrogarse excepcionalmente si se considera necesario.
Warren Buffett, uno de los mayores inversores de Wall Street, se ha lanzado al rescate de Bank of America, fuertemente debilitado en las últimas semanas por los ataques de los mercados. Una de sus firmas de inversión ha inyectado casi 3.500 millones de euros en la entidad, Ana Muguerza.
Bank of America, el mayor banco de Estados Unidos por activos, había situado en las últimas semanas en el centro de la diana de los mercados. Era objeto de todo tipo de rumores y dudas, lo que provocó la caída en picado de sus acciones, un 50% en solo dos meses. Se han venido cuestionando sus cuentas y la calidad de su cartera hipotecaria. Hoy, el multimillonario Warren Buffett ha salido en ayuda de la entidad. Invertirá 5.000 millones de dólares, unos 3.500 millones de euros, en la compra de 50.000 títulos del banco. El consejero delegado de Bank of America ha asegurado que esta importante inyección supone un claro respaldo a la estrategia de la entidad. La operación ha sido recibida con euforia en la bolsa de Nueva York. Los títulos del banco han llegado a subir más de un 20%.
Seguimos además pendientes de la evolución del ciclón Irene, que en las próximas horas podría transformarse en huracán. Esta noche está previsto que llegue a la costa este de Estados Unidos. De momento deja vientos de 185 kilómetros por hora. Informa desde Radio Caracol Miami, Sabina Cobo.
El Centro Nacional de Huracanes de aquí de Miami es un aviso de huracán para las islas Outer Banks de Carolina del Norte, mientras que Irene continúa avanzando hacia la costa de aquí de Estados Unidos. Asimismo, se ha emitido un aviso de tormenta tropical para gran parte de la costa de Carolina del Sur. Un aviso de tormenta tropical significa que las condiciones para un huracán son posibles dentro de 36 horas. En la madrugada de hoy, el primer huracán de la temporada del Océano Atlántico tuvo vientos sostenidos máximos de 185 kilómetros. De mantener su actual dirección, es probable que azote las islas Outer Banks de Carolina del Norte.
Y en los deportes, suerte dispar para los equipos españoles en el sorteo de la Champions. Diego de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid, el Barcelona y el Valencia han quedado encuadrados en tres grupos asequibles para la próxima Champions League, mientras el Villarreal ha caído en el grupo de la muerte. El sorteo de esta tarde en Mónaco ha dejado los siguientes grupos. Grupo A, donde está el Villarreal junto a Bayern de Múnich, Manchester City y Nápoles. Grupo B, compuesto por el Inter de Milán, Chesca de Moscú, Lille y Trabzonspor. Grupo C, formado por Manchester United, Benfica, Basilea y Otelul Galati. Grupo D, donde está el Real Madrid junto a Olympique de Lyon, Ajax y Dinamo de Zagreb. Grupo E, con otro equipo español, el Valencia, que le han tocado Chelsea, Leverkusen y Gent. Grupo F, Arsenal, Olympique de Marsella, Olympiacos y Borussia Dortmund. Grupo G, Oporto, Shakhtar Donetsk, Zenit y Apoel. Y el grupo H, donde está el Barcelona, que jugará contra el Milán, el Bate Borisov y el Victoria Plesen. Y dos últimos apuntes de fútbol. Ya es oficial el fichaje de Osvaldo por la Roma. El delantero italo-argentino le ha costado 17 millones y medio al conjunto italiano y ha firmado para las próximas cuatro temporadas. Y última hora desde Valencia, José Manuel Alemán. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Tal y como adelantaba ayer la cadena SER, Aruna Kone va a jugar en el Levante la próxima temporada. El jugador procede del Sevilla en calidad de cedido después de cuatro años sin continuidad en el conjunto hispalense, y el Costa Marfileño viene para sustituir la venta de Caicedo al Lokomotiv.
7 y 7, 6 y 7 en Canarias. Seguimos con más noticias que nos trae Ana Borderas.
Culturas en la SER.
8 montajes teatrales se representan desde hoy hasta el domingo en las cuevas de la Puebla de Montalbán, en Toledo, dentro del Festival Celestina. Luis María García, que es el coordinador del certamen que rinde tributo a la obra de Francisco de Rojas, explica las características de esta séptima edición.
La representación en 4 escenarios distintos de una versión de la Celestina por la noche y las cuevas de la Puebla de Montalbán, que en este caso serán 8 más un espacio añadido de un patio.
El próximo disco del pianista gaditano Chano Domínguez se titulará Bocetos Flamencos, saldrá en noviembre y, como ha avanzado hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, fue grabado el año pasado en Nueva York.
Es un disco con prácticamente esta misma formación más el contrabajo, porque lo que hicimos fue recrear la música de otro grande del siglo XX, ¿no? Coincidiendo con el 50 aniversario de la salida del disco The Kind of Blue de Miles Davis.
Los organizadores de la gira de despedida de Miguel Ríos han anunciado hoy que se han agotado las entradas para su último concierto en España, previsto para el 17 de septiembre en Sevilla, y que por ello han ampliado las actuaciones un día más y habrá una nueva el 16 de septiembre.
De momento es todo. La información continúa en la serie en nuestra página web cadenaser.com.
Cadena SER, servicios informativos.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. SER Madrid Sur.
Este verano, la terraza de los Fogones de Parla te ofrece menús para compartir desde 15 euros persona, con zona de ocio gratuita para niños.
Restaurante Asador Los Fogones de Parla, Avenida Cerro del Rubal 55, entrada a Parla Este, junto a la parada del tranvía, Polígono Industrial Ciudad de Parla.
La mejor terracita de este verano. Ven a disfrutarla.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653-78-4127. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué? ¿Qué?
PymesWeb te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
PymesWeb, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Este verano tienes una cita con la magia de Peter Pan.
Séptimo certamen literario de SER Madrid Sur. SER Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Porque escribir en Cadena SER es una aventura que tiene premio.
Consulta las bases en www.sermadridsur.com y participa.
Información, entretenimiento, deportes, SER Madrid Sur. 94.4 FM. Te hablamos a ti.
El fuego se ha producido por una avería eléctrica que ha obligado a desalojar la estación y ha interrumpido el tráfico entre las estaciones de Plaza de Castilla y Tribunal, aunque hasta ahora ya se circula con normalidad. Además, 2 mujeres han sido trasladadas preventivamente al Hospital Ramón y Cajal. César Gómez es portavoz del SAMUR.
Naturalmente todos los casos son leves, aunque eso sí, ha habido que trasladar, el SAMUR ha tenido que trasladar a 2 personas, a 2 mujeres, una de 48 años y su hija de 22, hasta el Hospital Ramón y Cajal por razones preventivas.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha encontrado diversas irregularidades en las cuentas de la Universidad Politécnica de Madrid durante el ejercicio 2008. La Cámara ha publicado un informe en el que concluye que en la muestra de gastos hay varias operaciones cuya aplicación presupuestaria o financiera es incorrecta. Por su parte, la Universidad se ha justificado diciendo que se trata de errores de procedimiento. El vicerrector de Asuntos Económicos de la Politécnica, Adolfo Cazorla, dice que se ha hecho una adecuación presupuestaria incorrecta, pero que en años posteriores se ha corregido.
Estamos de acuerdo con la Cámara en que en algunos procedimientos que llevamos a cabo en el 2008 y que no eran correctos, entonces cuando nos dimos, pues las mejoramos.
La guía del peregrino de la Jornada Mundial de la Juventud incluye un texto en el que se explica el martirio sufrido durante los años previos a la Guerra Civil Española, sin mencionar en ningún caso la complicidad de la Iglesia con la represión de la dictadura franquista. En la página 18 de esta guía y bajo el epígrafe España, País de Santos, Tierra de María, se explica que la Iglesia Católica sufrió una dura persecución en los años 30 del siglo pasado. Por su parte, la JMJ explica que ha sido la Comisión de Cultura la responsable de este texto, que ha sido traducido a varios idiomas. Y tras la apertura de expedientes por parte de Interior a tres policías antidisturbios por golpear a manifestantes, hoy los sindicatos policiales piden que comparezca la delegada de Gobierno, Dolores Carrión, en la Asamblea de Madrid. Los cuatro grupos presentes en esta Asamblea estudian la iniciativa, aunque apuntan que esta comparecencia debería producirse en el Congreso de los Diputados. Tanto Partido Popular como Izquierda Unida piden la dimisión de la delegada. Escuchamos a Pedro Muñoz, del PP, Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, y Elvira García, de UPyD. No tenemos ese sonido ahora mismo, pero sin embargo sí tenemos la respuesta de los socialistas, que por su parte creen que las explicaciones de Carrión ya no son necesarias desde el momento en el que se ha abierto una investigación para depurar responsabilidades. Maru Menéndez es la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.
Ante los posibles abusos que se han cometido por parte de algunos policías muy concretos, se han abierto los correspondientes expedientes.
A partir del próximo 16 de septiembre ya no habrá reparto ordinario por la tarde de correos. Según el organismo, el final de la entrega se debe al escaso volumen de trabajo diario, así que quitan este servicio para ahorrar costes. Dicen también que no habrá recorte de empleo a pesar de que se cerrarán 18 centros, algo que no comparte el sindicato CGT, que cree que habrá 200 despidos. Y terminamos con fiestas que comienzan esta noche. Será el chupinazo en San Sebastián de los Reyes, mientras que las de Colmenar Viejo empezarán mañana. Allí el ayuntamiento y la delegación del gobierno han previsto un plan de especial seguridad para evitar que haya incidentes como los que ya se dieron a principios de mes tras el apuñalamiento de un joven marroquí.
Gracias, Elena. Información sobre la actualidad madrileña. Ahora vamos a completar con el estado de las carreteras de la región, con el tráfico, DGT, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes dificultades en las principales entradas y salidas. Únicamente tenemos pequeñas retenciones en la salida por la A5. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Móstoles, como decimos, en la carretera de Extremadura. En el resto, no hay problema, se puede circular con normalidad.
Gracias, Carlos. El tiempo que puede cambiar con algo de fresco mañana a la noche. Luz de Peda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos contado con tiempo estable en la Comunidad de Madrid, con temperaturas altas, normales de esta época del año, pero esta situación meteorológica va a cambiar porque mañana viernes bajan los termómetros de forma notable en la Comunidad de Madrid. Esperamos temperaturas diurnas hasta 5 grados más bajas que las de la jornada de hoy. Por tanto, ambiente más suave, máximas el viernes en la capital en torno a los 30 grados y una situación meteorológica algo más inestable por la mañana, cuando veremos abundante nubosidad e incluso el viernes por la mañana podría llover débilmente. A partir del viernes al mediodía volverá el sol.
Gracias, Luz. Son las 7:15. Volvemos enseguida con la tertulia tras la publicidad.
La Ventana, Madrid.
Baloncesto español defiende título.
Abrazos en el centro de la cancha. España es de oro. El oro europeo, el que le faltaba.
Y ahora a por el oro de Lituania.
Se abrazan en la grada. Nos abrazamos todos porque España hace historia.
Eurobasket 2011 en la cadena SER.
Ricky para Navarro. Navarro para adentro. ¡Canasta!
A partir del miércoles 31, el mejor baloncesto de Europa en la SER. Vívelo con el equipo líder de la radio deportiva. Dirige Francisco José Delgado.
Vamos a serenarnos, vamos a jugar bien, vamos a ganar y luego, si es posible, divertirnos muchísimo mejor.
Cadena SER, número uno en deporte.
La Cadena SER informa que ante las últimas cancelaciones de entrevista, primero de Monseñor Rouco Varela y luego del ministro del Interior, don Antonio Camacho, se ha decidido grabar la entrevista para este viernes en Hoy por Hoy con el actor y cantante Javier Gurruchaga, que estrena en Madrid la obra Carcajada Salvaje. Emitimos como prueba de fiabilidad ante nuestros oyentes los primeros segundos.
Buenos días, Javier, bienvenido.
Otorrinolaringólogo también.
Aquellos oyentes interesados podrán escuchar la entrevista completa este viernes a las 11:30 en Hoy por Hoy con Pedro Blanco.
Un mensaje
mensajero del Papa ha llegado esta mañana a Palacio. Su Santidad nos otorga el título de Reyes Católicos.
¿Acaso no lo merecemos? Hemos descubierto un nuevo continente y conquistado Granada a los moros.
¿No crees, Fernando, que son argumentos suficientes para que hablen de nosotros en los libros de historia?
Ser Historia, con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, este sábado de verano, de 3 a 4 de la tarde. Cadena Ser. En el Cuerno de África, más de 2 millones de niños sufren una dramática situación de desnutrición. Las vidas de muchos de ellos corren grave peligro. UNICEF necesita fondos para suministrar de forma urgente agua, alimentos y atención sanitaria entre la población afectada. Haz tu donativo ahora. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es. Tu ayuda es imprescindible. Colabora la Cadena Ser. A vivir que son 2 días en verano, con Lourdes Lancho. Sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Cadena Ser. La Cadena Ser informa que ante las últimas cancelaciones de entrevista, primero de Monseñor Rouco Varela y luego del ministro del Interior, don Antonio Camacho, se ha decidido grabar la entrevista para este viernes en Hoy por Hoy con el actor y cantante Javier Gurruchaga, que estrena en Madrid la obra Carcajada Salvaje. Emitimos como prueba de fiabilidad ante nuestros oyentes los primeros segundos.
Buenos días, Javier, bienvenido.
Otorrinolaringólogo también.
Aquellos oyentes interesados podrán escuchar la entrevista completa este viernes a las 11:30 en Hoy por Hoy con Pedro Blanco. La Ventana, Madrid. Yeah.
Kravitz, Rock Star City Lights. Emilio Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Agustín Zapata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Moncho Alpuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estabas dándonos una lección de estramonio que nos has dejado a todos helados.
Literatura estramonio, sí, pero no la he probado, pero la conozco. He visto gente que la ha tomado y evidentemente la desaconsejo profundamente. Entre otras cosas, se desaconseja porque aparte de ser una planta potente, un alucinógeno potentísimo, nadie conoce exactamente las dosis en las que debe ser manejada. Suponiendo que alguna vez se pudiera tomar el estramonio para usos recreativos, digamos, tenía que ser un químico, un médico, alguien muy experto, el que pudiera decir en qué cantidades se puede consumir. Se ha utilizado en ritos chamánicos durante mucho tiempo, porque también los chamanes y los hechiceros sabían qué dosis le tenían que dar a cada uno, incluso para matarles era necesario. El estramonio produce unas alucinaciones mucho más fuertes que las que puede producir incluso el LSD, y sobre todo en Galicia se la conoce como la hierba del demonio, porque además las alucinaciones que produce no son precisamente felices y maravillosas, sino que puede producir alucinaciones terribles que te dejen secuelas para toda la vida. O sea, yo recomendaría, el estramonio es una planta extremadamente común en los campos, en cualquier de margen de camino puede haber estramonio, y ahí además variedades de estramonio son más potentes que otras. Entonces cualquier idiota, porque no hay otra manera de llamarlo, que coja una planta de esas e intente probarla, o darse, sobre todo dársela a probar a alguien, está verdaderamente jugándose, no el tipo, se está jugando la vida y haciendo que los demás se jueguen la vida también. Y luego además con estas cosas de las raves, que tienen todo ese punto de hacer una iglesia, algo esotérico, satánico, etcétera, pues evidentemente es todavía mucho, mucho más peligroso, porque el ambiente en el que se consume es muy propicio al que se produzcan casos como desgraciadamente se han producido.
Agustín nos estaba contando el caso de alguien que del que tuvo conocimiento, no va a dar muchos detalles de aquí. Cuéntanos qué es lo que nos estás diciendo, porque
es un poco lo que, bueno, esto fue un caso hace muchísimos años de alguien que utilizó un producto que se usa para dormir animales acuáticos en unas concentraciones absolutamente ridículas, y que es un polvo blanco que alguien intentó vender o vendió como cocaína
en Malasaña
hace muchos años, y en fin, el resultado no aparentemente no murió nadie, pero los efectos, es como decía Moncho, verdaderamente brutales.
Es incontrolable, ¿no?
De todas formas, a mí lo que me sorprende es que vamos al supermercado y miramos siempre la composición de el pan, lo que tiene, la lecitina de soja, los excipientes, absolutamente todo, y luego la gente tiene una alegría al consumir drogas que me impresiona, ¿no?
No, pues sobre todo lo que son pastillas, por ejemplo. Tú evidentemente no sabes para nada la composición de lo que te estás metiendo. En muchos casos que ha habido de grandes intoxicaciones por el MDMA, o sea, por lo que se llama éxtasis, son porque los chavales a lo mejor un día se comen dos o tres pastillas y les han dado aspirina o les han dado cualquier cosa. Entonces dicen, bueno, esto no hace nada. Y al día siguiente le dan una pastilla normal, se toma tres y le produce ese tipo de efecto, ¿no? Evidentemente, tanto las pastillas como los polvitos, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver. La gente que no piense que es lo mismo fumarse un porro que una cosa de este tipo.
Bueno, hay una cosa que estabas diciendo tú, Moncho, es que el estramonio, por mucho que se quite, si se cae una semilla...
Es imposible erradicarlo. Es una planta que es muy, muy frecuente en toda la península ibérica. En zonas como Galicia es casi invasiva. Y yo aquí la he visto en Segovia, en Castilla y León. La he visto en muchísimos sitios al borde de las carreteras.
¿Cómo se puede poner en este sentido puertas al campo? Porque ya no solo en el consumo de drogas, sino en la celebración de estas raves o estas fiestas o qué sé yo, la gente que va de botellón en la calle con los coches y aparca en el primer descampado. Emilio, ¿tú crees que razonablemente se puede evitar, quizá con controles de policía, qué sé yo, no sé? No se me ocurre, es que no se me ocurre.
Hombre, negar la realidad de esa forma y tratar de eliminar algo que forma parte de los hábitos de la juventud, yo creo que lo que hay que hacer es, de alguna manera, hacerlo controladamente y, en cierto sentido, lo que has dicho tú de las instrucciones donde uno puede ver la composición de un producto, eso tiene que ver con la ilegalización de las drogas, ¿no? Es decir, que en todo caso, quien impide que alguien pueda acceder a la composición de lo que está consumiendo es el hecho de que hay un submercado donde se adquieren ese tipo de productos, ¿no?
Bueno, de hecho, por ejemplo, el estramonio se utilizaba hace algún tiempo con fines médicos. Era unos en forma de cigarrillos que se les daban a los asmáticos y evidentemente no producía alucinaciones y probablemente sí que tendría efectos positivos para el invento, pero claro, era un determinado tipo de preparación y hecho por gente que sabía de lo que estaba hablando.
No, lo digo porque raves hay, fiestas hay, pero de repente muere alguien y entonces todo el mundo se pone nervioso e intenta dar unas soluciones que yo no sé si son las correctas o las posibles para eliminarlo. Yo no sé, Agustín, si es tú que se te ocurre alguna fórmula.
Pues la verdad que desgraciadamente no. Y yo estoy un poco en la idea de lo que dice Emilio, que aquí lo que hay que hacer, incluso más que prevenir, hay que educar y explicar cuál es la situación y lo que ha contado muy bien Moncho, ¿no? Esto no se puede conseguir en cualquier lado, no se pueden poner puertas al campo, pero que la gente sea consciente de que estas cosas son peligrosas. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, está muy concienciado de que sin que uno sepa cuáles son las especies de hongos, de setas que se pueden coger y comer, no lo hace.
Yo no me atrevería a ir al campo a coger setas ya, y luego ir a casa, bueno, eso, a freírlas.
Pero eso está muy, muy, muy arraigado, muy conocido, y yo creo que, en fin, salvo rarísimas excepciones, no se producen muchas intoxicaciones. Pero yo estoy seguro que en este momento hay una especie de efecto llamada, y en internet la gente está entrando, y decías tú, ¿por qué se va a este tipo de cosas? Pues eso, porque la gente quiere un tipo de diversión absolutamente lúdica, donde vaya un paso más allá que la semana anterior. Controlar eso es muy difícil. Es decir, que si se sabe que todas las semanas en determinada carretera o en determinado descampado hay tal cosa, pues sí se puede hacer algo, pero yo me imagino que esta gente se moverá de un lado a otro y que esto no será tan sencillo.
Digo, bueno, eso, crear chamanes profesionales y autorizados.
También,
¿no?
También.
Emilio. No, yo digo que una institución es muy difícil, y que la aproximación tiene que hacer a un problema como este, ¿no? Porque un ayuntamiento podría incluso dedicar un espacio a algo así, pero por otro lado tiene un coste ante los padres, seguramente, de los jóvenes que van a hacer ese tipo de fiestas que nadie quiere asumir, ¿no? Entonces, al desregularizarlo vienen toda esta serie de problemas, pero bueno, igual en un momento dado alguien tendrá que dar un paso adelante y hacer un botellódromo. Quiero decir que eso se puede hacer de forma controlada, que es
con los servicios médicos, uno sí, cada
y aceptar la realidad de cómo viven los jóvenes y tomar las medidas para que eso sea con cierta seguridad.
Bueno, hace años, en una cosa absolutamente inofensiva, como es la amapola, no la amapola blanca, que es la dormidera, ya todos podemos saber el tema, sino la amapola roja mismo, hace unos años hubo un caso de intoxicaciones muy fuertes, que no llegaron a la muerte, pero casi, porque se habían tomado un té hecho con hoja de amapola, que es un té que es hipnótico, te da sueño, lo fundamental es lo que haces darte sueño, pero lo dejaron en infusión toda la noche y a la mañana siguiente dos chavales se levantaron, cogieron lo que se habían estado bebiendo la noche anterior, que no les había producido más efecto que el de dormirles un rato, se bebieron, no sé, un litro cada uno, tres cuartos de litro, y fueron al hospital. Pero claro, lo mismo les pasa si se han metido una botella de whisky entera, o sea, también van al hospital por intoxicación etílica, ¿no?
El problema, además de que la gente tiene que informarse, es que es muy complicado, tal y como están las cosas. Estaba recordando que, por ejemplo, en Perú hay un cactus que es alucinógeno, y yo pensaba, bueno, es que aquí los jóvenes estarán, o sea, si es gratis está tal, se estarán poniendo, y resulta que no sé, nadie se atrevía a tocar esa planta porque sabían que tenían unos determinados efectos, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es, en primer lugar, la falta de información, la osadía que se tiene, y lo que me sorprende es que las administraciones solo responden cuando hay una desgracia.
Sí, bueno, aquí también, aquí los hongos alucinógenos se toman y se cultivan con bastante frecuencia y se venden en el mercado negro de las drogas, se venden esos hongos. Y no, hasta ahora no han producido, no producen tampoco sus efectos tan devastadores. La gente que los toma más o menos sabe lo que está tomando y en qué condiciones los puede tomar. Se vende peyote, que evidentemente no se cultiva aquí, pero que viene de México. Hay reuniones para tomar ayahuasca, que es el yajé, que están absolutamente controladas y que tienen un rollo chamánico, semi-religioso, cuando la gente va por las noches a determinados sitios a tomarlas, más o menos bajo cierto control y con cierto rollo místico alrededor. Eso se produce. Lo que no se produce y lo que no se puede producir es que estos indocumentados cojan un montón de plantas, las hagan en infusión y luego las repartan a los amigos. Eso no se va a poder controlar nunca, ¿no?
Vamos a cambiar radicalmente de tema. Ya sabéis que se ha abierto unos expedientes a algunos policías por la actuación el día después de la manifestación laica. Los sindicatos policiales están más que enfadados con lo sucedido. Quieren que se den explicaciones políticas por parte de los responsables de Madrid, incluso del Ministerio del Interior. Y por eso hemos creído que sería interesante hablar con uno de estos sindicatos, uno que se ha mostrado muy contundente además. Antonio Labrado es el secretario de Comunicación de la Confederación Española de la Policía. Señor Labrado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Ustedes creen que se les está tratando como cabezas de turco? ¿Por qué?
Sí, nosotros lo que comentamos ayer, que la decisión que se ha tomado es una decisión de cobardes. Es la más sencilla, la más cómoda para la Dirección General de la Policía. Sobre todo, a instancias del Ministerio del Interior y del Partido Socialista, ha iniciado una caza de brujas que en el objetivo de desviar de esta manera la atención de la auténtica responsable, que aquí hay única, que es la delegada del Gobierno de Madrid, la cual ha permitido que durante más de tres meses se vulnere la ley de reunión y concentración en la calle de Madrid, cortando vías principales, acampadas y concentraciones y manifestaciones ilegales, y además lo que se ha permitido es que se vejen y provoquen, incluso se presenten denuncias falsas contra los agentes.
¿Ustedes quieren que comparezca en la Asamblea de Madrid la delegada del Gobierno, Dolores Carrión?
Sí, sí, efectivamente. Lo que nosotros es lamentable que la actuación de unos profesionales como los integrantes de la Unidad de Intervención Policial que han realizado un despliegue espectacular, digno de elogio, con la visita de Su Santidad el Papa, que no ha habido ninguna alteración del orden público, se realiza una manifestación en la cual la delegada del gobierno tenía unos informes encima de la mesa por parte de los responsables policiales que indicaba que había que en ese recorrido se tenía que modificar porque iba a haber una alteración grave de orden público. Hizo caso omiso. Se podía haber conseguido, se había podido permitir la manifestación, pero por otro recorrido no hizo nada. Es decir, que nosotros lo que pedimos es que a través de los partidos políticos de la Comunidad de Madrid que citen a la responsable, que es la delegada del gobierno, para que comparezca en la Asamblea de Madrid. Entender, ha sido caótica y lamentable.
Algunos críticos con lo que ustedes están diciendo han llegado a mencionar que pueden tener ustedes intereses políticos en estas críticas, que ustedes incluso están preparándose para un posible cambio político.
No, eso es totalmente incierto. Nosotros siempre hemos mantenido una línea que es combatir las injusticias, y aquí vemos que es una injusticia. Da lo mismo que hubiera estado el Partido Popular, el Partido Socialista, nos da absolutamente lo mismo. Aquí lo que no se puede hacer es que los responsables seamos los policías de las situaciones denigrantes y vergonzosas de los que son en este momento son los que gobiernan. En este caso, la máxima responsable en la Comunidad de Madrid de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado es la delegada del gobierno, que nosotros lo que pedimos es que públicamente salga y que comparezca y que nos explique la gestión que ha realizado. Y asimismo también debe asumir la responsabilidad el ministro de Interior, que no ha aparecido todavía ni para aclarar estos extremos y por supuesto, con su omisión está negando el apoyo a los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía, que ahora es cuando hace falta.
Ustedes se quejan de que están sufriendo provocaciones. Discúlpeme, ¿no va ello en el sueldo? ¿No deben ustedes guardar la calma? Estamos hablando de policías antidisturbios que han sido entrenados especialmente para lidiar con situaciones complicadas y de muchísima tensión.
Sí, claro que va con el sueldo, pero vamos a ver, una cosa es las provocaciones que se han llevado a cabo, pero durante 3 meses estas provocaciones han ido a más, ha habido una permisividad, los manifestantes, y con esto no quiere decir que el movimiento 15M sea los que hayan originado esto, no, es un grupo de radicales que se están dentro de ellos y que lo que están haciendo es siempre alterando el orden público, pero nosotros lo que no vamos a entrar, nunca hemos entrado en provocaciones, y lo que no se puede sacar de contexto es unas imágenes que anteriormente, yo comprendo que la actuación policial saquen en televisión la imagen del policía que golpea a una persona, pero es que para llegar a eso ha habido la combinación para que dejen, abandonen la plaza, dejen y hacen reiterativas llamamientos para que abandonen. Es decir, las cargas policiales se tienen que utilizar por ley la misma fuerza indispensable, y en esos medios pues eso es lo que utiliza el Cuerpo Nacional de Policía.
Si los expedientes salen adelante, si se sancionan a alguno de sus compañeros, ¿van a tomar ustedes medidas de presión?
Sí, nosotros ya hemos hecho 2 actuaciones a lo largo de esta semana desde nuestro posicionamiento. Primero, hemos puesto a disposición de los agentes nuestro gabinete jurídico, y segundo, hoy hemos sacado una nota de prensa indicando que hemos denunciado junto al Sindicato Profesional de Policía las amenazas de muerte que se están vertiendo en las redes sociales, intentos para localizar los datos de personales, sobre todo de identidad y domicilios de varios miembros de la subunidad de intervención policial que han actuado durante estas jornadas. Lo que se está haciendo vulgarmente es la caza al policía. En una de las páginas se está solicitando que se vuelquen fotografías de policías, comentarios sobre que hemos realizado torturas, asesinatos sin ningún prueba alguna, y lo que queremos es que esto pare, y por eso nosotros lo hemos denunciado.
Sí, pero vuelvo a hacer la misma pregunta. Sí. Si en caso de que lleguen a su fin los expedientes, se expedientan a compañeros suyos, ¿ustedes tienen previsto tomar medidas concretas de presión?
Sí, lo único que bueno que hará es un poco precipitado decir qué medidas, pero nosotros no vamos a dejar en nuestro empeño, nosotros no vamos a paralizar aquí. Lo que no vemos con buenos ojos es que se valore al Cuerpo Nacional de Policía, a las unidades de intervención policial, por unas simples imágenes. Nosotros no vamos a parar aquí y vamos a continuar con nuestra línea, es decir, que si los expedientes salen para adelante, pues tendremos que tomar otras medidas.
Antonio Labrado, secretario nacional de comunicación de la Confederación Española de Policía, muchas gracias por haber contestado la llamada de La Ventana de Madrid y buenas tardes.
Nada, a ustedes buenas tardes.
A todo esto, la Asociación Europa Laica ha condenado hoy mismo las amenazas y las presiones que, según los sindicatos policiales, lo que acabamos de oír, está sufriendo el colectivo de antidisturbios, y se han desvinculado de las amenazas porque dicen que se aboga por la convivencia pacífica, que no busca la confrontación y lo único que quiere es que se respeten los derechos de todas las personas. Bueno, ¿qué os parecen estas palabras?
Bueno, si es que empezó yo, por ejemplo, me parece que una decisión cobarde es abofetear a una menor de indefensa, que evidentemente no presupone, no es ninguna amenaza, no puede constituir ninguna amenaza. O sea, podrían haberla detenido si creen que ha cometido un acto que está penado por la ley, pero evidentemente no abofetearla. Que son unas imágenes, sí, claro, son unas imágenes, son muchísimas imágenes las que hay colgadas en televisión. Y luego también están las declaraciones de un mando, así aparece como tal, como un mando de la policía en una de las manifestaciones, que dice: dejaos de mariconadas, sacad las porras y lo que sea. Y esto es una orden dada por un mando policial, no que un policía por su cuenta haya cometido esto. Y luego, si evidentemente esto no tiene nada que ver con los policías que han intervenido, sino con varios casos de policías que han cometido estos actos, lo que no se puede hacer es proteger a esos policías. Ellos pueden proteger el cuerpo, la honorabilidad del cuerpo, pueden criticar, yo creo que con mucha razón, a la delegada del gobierno por su inconsistencia en muchas ocasiones, pero lo que no pueden negar es que estos actos se han producido. Antes, cuando no había, cuando no todo el mundo tenía un móvil o una cámara para grabar esto, te podían decir que exagerábamos y que mentíamos. Luego ha habido casos ya de las manifestaciones del 15M donde, como ocurre en todos los actos donde hay donde hay fuerzas y hay policías, donde ha habido infiltrados de la policía con nombres, apellidos y algunos de ellos ya denunciados, que han sido instigadores de un grado de violencia que la manifestación no tenía per se para conseguir otro tipo de fines. Cuando investiguen todo esto y lo investiguen de una manera clara, podríamos fiarnos de la policía y decir: pues miren, ustedes no tienen la culpa como cuerpo, pero si no sacan esos cuerpos extraños que tienen ustedes introducidos, evidentemente no podemos llegar a ningún lado en un país democrático.
Yo estaba el jueves en la Puerta del Sol, el jueves por la noche, y bueno, pues ahora hay un, alrededor del movimiento del 15M hay una serie de gente que se dedica a grabar a los policías permanentemente, ¿no? Y había un montón de policías alineados enfrente del Palacio de Correos. Y una chica le dijo a un mando que había varios que no llevaban la placa que tienen que exhibir con su número, porque es un funcionario público y yo tengo derecho a saber quién es esa persona. Actúe como actúe. Entonces, cuando se escuchan estas declaraciones en las que parece que la policía es la víctima de los políticos, de los manifestantes, o sea, parece que les están dando por todos lados, yo entiendo que, bueno, pues habría que demostrar o hacer públicas las órdenes que reciben por parte de la administración de la delegación del gobierno, ¿no? Y en ese caso yo creo que se debería definir minuciosamente cuál es la actuación que puede tener un policía de estas unidades, ¿no? Porque eso de que salgan como orcos por las calles de Madrid, que apagan antes de ir a perseguir a los manifestantes, porque en algunas apagan las luces antes, que tienen unas técnicas dignas de Mordor, y salgan a cazar gente que está paseando o está protestando o está opinando, eso debería estar muy bien definido para saber exactamente qué es lo que han vulnerado o qué reglas han vulnerado estos policías. Y otra cosa que yo muchas veces me pregunto es qué formación reciben, ¿no? Que es algo que debería ser público. O sea, cómo forman a estas unidades, cómo les alientan para hacer su trabajo, ¿no? Porque habría que conocer y controlar también el discurso que se maneja, ¿no? Hasta dónde va.
Yo lo que me pregunto es, más allá de todo eso, si realmente lo que se está poniendo sobre la mesa no es, o lo que dicen ellos es que en realidad son cabezas de turco, que hay una decisión política superior a ellos, y que ellos actúan de acuerdo con esas con
sí,
esas.
Pero, bueno, yo primero creo que al que había que mandar que fuera a la comunidad o al Parlamento Autonómico, como
o al Congreso, como han apuntado algunos.
O al Congreso, era este señor, porque el batiburrillo que ha montado es absolutamente espectacular. Este hombre, cuando dices, contestando a tu pregunta de la cabeza de turco, lo que este hombre está intentando decir es que ellos llevan 3 meses de cabeza de turco porque los políticos no les dicen que entren en la Puerta del Sol y masacren todo lo que hay allí. Y entonces aquí hay un hecho muy claro y muy concreto. De momento hay 3 policías, 1 policía y 2 mandos, a los cuales se les acusa de las agresiones a unos periodistas y a una muchacha que lo puede ver cualquier persona. Y eso no le llama, a no ser que por esas cosas que llevan en las orejas, de repente le llame la delegada del gobierno y diga: oye, a esa, a la rubia con saña. un par de hostias, como dijeron. Entonces, miren, lo primero que tenían que hacer los sindicatos de policía era agradecer que a esta serie de personajes que actúan de esta manera, simple y llanamente, les apartaran del cuerpo. Así sería lo mejor para ellos. Y sin embargo, por el contrario, esta persona ha dado toda una serie de razones que no eran razones, que no entra al fondo del problema. Y el fondo del problema es no que esa manifestación no debía haber ido por ese recorrido. Lo que tenía que haber hecho la policía era impedir que los peregrinos que fueron a provocar a la Puerta del Sol, porque ni antes ni después de llegar a la Puerta del Sol pasó absolutamente nada, y fue la propia policía la que se encargó de ello, ¿por qué no cortó durante 2 horas, cuando la ciudad ha estado cortada días y días, por qué no cortó durante 2 horas para que la manifestación pasara? Nada. Hasta que se llegó a la Puerta del Sol. Eso es lo que tenía que haber previsto, porque una manifestación autorizada, la policía está para proteger a los manifestantes, no para sacudirlos.
Yo también creo que un funcionario tiene que conocer la Constitución, tiene que conocer las leyes, y lo que no puede ser es que esté a disposición de que un político le pueda exigir que incumpla las leyes, ¿no? Porque entonces, quiero decir, estamos hablando de algo muy grave. La acusación que ha hecho es muy grave. Está hablando de que alguien por encima de ellos les ha obligado a incumplir las leyes y a vulnerar los derechos que tenían esas personas, ¿no? Entonces, es algo, bueno, pues a todas luces, yo creo que gravísimo que la policía, por obediencia o por lo que sea, sea capaz, si ha sido así, como dice este representante, de obedecer una orden que va contra los derechos básicos que tiene un ciudadano.
Sí, no, yo creo que el cabreo de las fuerzas policiales era que les habían mandado precisamente a proteger, y ellos lo que querían en un momento determinado era disolver. Porque para proteger, no sé si están muy bien preparados, pero para disolver concentraciones y manifestaciones, creo que tienen una educación extremada. Saben perfectamente cómo hacerlo y cómo convertir pequeños incidentes en incidentes mucho más graves y que sean comentados por todos.
Bueno, voy a ir a la página 18 de la guía de la Jornada Mundial de la Juventud, que bajo el epígrafe España, tierra de santos, país de santos, tierra de María, dice: son muy numerosos también los mártires españoles que, siguiendo el ejemplo de San Fructuoso, dieron su vida por Cristo, tanto en España como en los países lejanos. Por poner solo un ejemplo, entre los 26 mártires de Nagasaki hay 4 españoles, y durante los años 30 del siglo pasado la Iglesia padeció en España la persecución religiosa más sangrienta que se conoce de la historia del cristianismo, con casi 7.000 mártires, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y numerosos laicos. Emilio Silva.
Bueno, yo creo que esto forma parte y tiene casi que ver con lo que ha dicho antes este representante de la policía, con una institución que fue víctima, en parte, pero fue un gran verdugo y constantemente está ocultando la colaboración que tuvo con el golpe militar del general Franco. El 1 de julio de 1937 todos los obispos españoles emiten una carta a todos los obispos del mundo, cuando ven que la sociedad internacional está haciendo una lectura de la guerra española como la defensa de un gobierno democrático y el golpe de un grupo de militares fascistas. Para contrarrestar esa opinión internacional, la jerarquía de la Iglesia Católica emite un documento que está, desde su primera hasta su última letra, justificando el golpe militar, ¿no? Y bueno, pues la Iglesia no solo cooperó en elaborar listas de personas que hoy están en fosas comunes, es decir, puso todo su apoyo. De hecho, cuando fallece el cardenal Gomá, pues Franco ordena, que está en el boletín oficial del Estado, que se puede acceder a él en internet, que se le entierre con todos los honores de jefe de mando en plaza. O sea, como si hubiera sido realmente, murió después de la guerra, pero como si hubiera muerto en una acción militar. Entonces, la Iglesia tiene pendiente hacer un ejercicio ético de asumir la responsabilidad de todo el daño que le ha hecho a esta sociedad, ¿no? Y eso, constantemente, en el año 2006, la jerarquía católica hizo un documento que se llamaba Sobre la situación actual de España, donde decía que el pasado y esto de la memoria histórica había que dejarlo ahí porque estaba dividiendo a la sociedad, y un mes después de hacer público ese documento anunció la beatificación de 492 mártires de la guerra civil, en un ejercicio de doble moral. Si vamos a tocar el pasado, vamos a tocarlo todo. Y si vamos a hablar de su papel en el pasado, tendrá que hablar de su parte de víctima y de su parte de verdugo.
Es razonable que hayan escrito esto en una guía que sea de 400.000 personas.
Totalmente, porque este circo de la semana pasada no refleja a la Iglesia, refleja a un porcentaje que es los grupos más a la derecha, más conservadores dentro de la Iglesia, y a la jerarquía eclesiástica española que pertenece a esos grupos. Consiguientemente, lo que van a escribir es como comentaba Emilio, lo que ellos sienten y piensan. La misma hipocresía del 2006 es la que hay aquí. Yo le preguntaría a la policía, ¿esto no es una provocación?
Yo creo que además, de todas maneras, contar una mínima parte de la verdad es contar una gran mentira. Y aquí, basándose en el hecho de que evidentemente sí hubo quema de conventos y sí que hubo comecuras, sí, que evidentemente los hubo, y sí que hubo injusticias y derramamiento de sangre de sacerdotes católicos y de monjas, etcétera, eso no se puede negar porque lo hubo y está muy claro, pero vamos, el tema es también hubo curas carlistas durante las carlistadas, etcétera, pero ya después de la Guerra Civil hubo casi 40 años en los que la Iglesia Católica siguió apoyando la dictadura y paseando bajo palio al dictador y al asesino y al genocida, y que la Iglesia Católica todavía no ha reconocido eso. Si empezamos...
Bueno, hay que decir un momento, hay que decir que en la guía, cuando se habla de la historia de Madrid, hablan de la dictadura franquista. También hay que decirlo todo.
Bueno, faltaría más que le llamaran, no sé, como la época de Franco.
Como el diccionario histórico. Dictador, no solo autoritario. Y bueno, y hablando de mártires, no quiero frivolizar sobre este tema, porque evidentemente es un tema terrible, pero recuerdo que la exaltación de los presuntos mártires, una cosa es que mate a un sacerdote, otra cosa es que el sacerdote sea un mártir, ¿no? Para la palma del martirio se necesitan unas condiciones que no están en la mayoría de los casos, aunque probablemente sí que hubo alguno que pudiera acceder a la palma del martirio con todo el merecimiento. Hay que recordar que lo contaba el periodista Carlos Luis Álvarez Cándido, un gran periodista, él contaba la historia de que él le habían encargado redactar un libro, se le encargó a Fray Justo Pérez Durbel, y le encargó redactar un libro sobre mártires del franquismo. Y como no encontraron a mártires del franquismo, metió entre los mártires del franquismo a su cuñado, a un primo de Cuenca, etcétera, etcétera. Y ese libro se llegó a publicar, y hasta 30 años después, Cándido no reconoció en unas declaraciones públicas que el libro era una completa farsa. Y ese libro, de alguna ocasión, se ha seguido utilizando como para justificar todo eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas maneras, si empezáramos con una declaración de la Iglesia de arrepintiéndose, que es una cosa que ellos predican pero no hacen, arrepintiéndose de lo que hizo durante ese tipo de tiempo, a lo mejor podríamos mantener un diálogo más civilizado sobre lo que realmente pasó y lo que no pasó.
Bueno, antes de irnos a publicidad, os voy a leer también otra perla de la guía, que dice que, bueno, habla del descubrimiento de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, y dice algo así como: el 9 de noviembre de 1805, bajo el reinado de Alfonso VI, el pueblo de Madrid se encontró con la imagen de la Virgen María, que para protegerla había sido escondida en la oquedad de un muro que se derrumbó al paso de una procesión. ¡Qué coincidencias! También el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Esto es lo que dice tal cual la guía.
Todo encaja.
Vamos a publicidad y volvemos enseguida.
La Ventana, Madrid.